Estamos en Marandúa Noticias porque los estudiantes están muy pendientes de lo que les dijo la gobernación, el Comité de Derechos Humanos, que como les decía,
no
está ahí como en la cuerda floja ese Comité de Derechos Humanos, pero ellos dicen, venga, no, tengo que resolver. Ya el Ministerio de Transporte dio visto bueno, es positivo, digamos, la respuesta para que ellos puedan volver, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no les han dado esa respuesta? Tenemos hasta ahora al vocero de los estudiantes en Bogotá. Varios estudiantes todavía estaban allá, digamos, terminando sus estudios cuando pasó todo este tema de cuarentenas, estaban allá por el tema de la conectividad, esperando qué pasaba, y resulta que les tocó quedarse allá, y es la hora, y dicen, bueno, ya tenemos que volver. ¿Qué más dicen los estudiantes? Pues hasta ahora saludamos al vocero de ellos en Bogotá, Rosenberg Rosso. Buenos días, bienvenido a Marandúa Noticias.
Aló,
Rosenberg. ¿Rosenberg? No. ¿Aló?
Sí, aló.
Muy bien, no sé, vamos a tratar de a ver qué pasa, si es el cable. ¿Aló?
¿Rosenberg?
Sí.
Sí, ahora sí. Hola, Rosenberg, buenos días.
Sí, muy buenos días para el equipo de Marandúa y para los oyentes del departamento del Guaviare.
Bueno, Rosenberg, cuéntenos ustedes cómo están pasando, qué ha pasado, qué les ha dicho la gobernación para el regreso de ustedes al departamento.
Pues la verdad, pues tenemos diferentes problemáticas actualmente. Llevamos más de 2 meses pidiéndole ayuda a la gobernación del Guaviare y pues hasta el momento no hemos tenido apoyo por parte de esta entidad. Pues nosotros salimos del departamento del Guaviare fue a cumplir nuestros sueños, teniendo en cuenta que en el departamento del Guaviare pues no existe la universidad pública.
Rosenberg,
en este momento,
¿cuántas personas hay con ustedes?
Pues en Bogotá estamos atrapados cerca de 50 estudiantes y en el país por lo menos son 200 estudiantes que estamos atrapados pues en esta problemática. Actualmente pues ya hemos hecho diferentes derechos de petición, solicitudes, llevamos 2 meses, después nos dijeron que la mesa se había levantado y entonces pues cada día para nosotros las problemáticas se agudizan porque estamos incluso pues aguantando hambre muchos muchachos, algunos ya entregaron apartamentos, no tienen dónde vivir, o sea, esto es súper grave lo que estamos pasando.
¿Y cuál fue la última comunicación con quién? O sea, acá por parte de voceros de ese comité.
Pues hemos hablado con el mismo gobernador, con el doctor Carlos Granados, incluso acudimos a Alexander Bermúdez, hemos acudido a todas las instancias, Yané Cárdenas, todos los diputados que existen allá en este tema, y pues no nos han dado una respuesta positiva. Ayer nos dijeron que nos iban a llamar, que mandáramos el número, que de pronto van a coordinar unos buses y que nos toca cuadrar un dinero, pues algunos chicos no tienen incluso dinero para pagar ese retorno, entonces nos tiene preocupados también el tema, y pues estamos a la espera si nos van a mandar unos buses o si viajamos por la Macarena, pero
sí.
El tema me parece complicado porque mientras eso sucede con los estudiantes troncándole el regreso, pues vemos cómo si se incrementan las cifras de aislamiento, llegando casi a 400 personas, y nosotros que somos estudiantes, un caso que debe ser prioritario, pues nos dejaron de últimas y no hemos podido regresar a nuestros hogares o tener un apoyo para alimento, para algo. Entonces, el tema es grave, grave.
Y hablando de cuántas personas están, Ingrid preguntaba, ¿cuántos estudiantes en este momento están? ¿Desde qué universidades?
Pues sabemos estudiantes de universidades públicas y privadas, digamos algunas universidades públicas pues brindan algunos tipos de apoyo, pero sé que algunas universidades privadas pues no están prestando este tipo de ayudas, no están prestando bienestar universitario. Pues acá en Bogotá se supone que somos 50 chicos, y en Medellín, en Pamplona, en Villavicencio, en todos sumamos casi 200 estudiantes fuera del departamento del Guaviare, que hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de ayuda por parte de la gobernación, ni de ninguna entidad, mucho menos para alimentarnos o para solventar arriendos, teniendo en cuenta que nuestras familias ya no pueden trabajar allá por el confinamiento. Entonces, pues estamos en ese tema esperando a la espera, pero ya ya no podemos esperar más porque el hambre no espera, porque las necesidades no esperan y los chicos están desesperados. Acá hay menores de edad también, o sea, el tema es grave.
Y Rosenberg, la pregunta es, en este tiempo, digamos que ya llevamos de cuarentena casi 2 meses, ¿dónde han estado? O sea, ustedes, los estudiantes que quieren en este momento regresar, ¿dónde han estado? ¿Por qué no habían vuelto antes? Es la pregunta que hacen algunos
recién oyentes. Empezó la cuarentena.
Sí, pues hemos estado, muchos pues estábamos así pagando cupos universitarios, apartamentos con compañeros y todo esto, y pues hasta el momento, pues incluso algunos chicos se retornaron para su pueblo y todo, y pues nosotros, algunos quedamos pagando el apartamento de todos los, pagando 1 millón de pesos, algo otro ya nos tocó salirnos, estamos en posadas de amigos, estamos por ahí botados, estamos casi que vamos para la calle, entonces por eso estamos desesperados, las mamás están desesperadas, créame que hay gente que está aguantando hambre, no es por uno exagerar, pero hay gente que está aguantando hambre porque no hay recursos para sostener a los muchachos en esta época de cuarentena, porque muchos padres son trabajadores informales.
Rosenberg, ¿ustedes saben si de pronto sus padres han tenido las reuniones con la gobernación y eso? Porque me comentaba ayer una chica que no los han pegado ni la primera llamada.
Qué pena, creo que se cortó un poquito la llamada.
No los han llamado.
Los padres de familia.
Los padres de familia están diciendo que están en la espera de que los llamen a coordinar esos detalles. A su mamá, por ejemplo, a los papás que hacen presencia acá, ¿los han llamado?
Pues estamos a la espera precisamente porque es que eso nos han dilatado este proceso, o sea, siempre nos dicen que sí, que ya está solucionado el problema, después dicen, ay, no hubo un problema, después dicen, no, hablen con tal otro político, ahora manden las cartas al Ministerio de Transporte, ahora espere que, y o sea, vueltas y vueltas, pero no se concreta nada para nuestro regreso, y pues nosotros hemos sido pacientes, porque pues somos estudiantes y entendemos que listo, que hay que aplicar unos protocolos, que hay que garantizar que este regreso pues se dé con garantías y todo eso, pero pues esperamos y nada que sucede. Ya los padres están pensando incluso en hacer plantones en la gobernación o en la alcaldía o en algún lugar porque están, o sea, desesperados y los estudiantes estamos mucho más necesitados por muchas cosas.
En razón a esto, ustedes pues han también ya hecho un derecho o han enviado un derecho de petición a la gobernación pues solicitando algunas o citando algunas pretensiones específicas. En una de ellas es que se destaca en la solicitud de que se revele el número de estudiantes que van a participar de esa logística, que están digamos convocados.
Claro, pero ahí está el tema de los buses, ¿no? ¿A ustedes les pidieron una cuota para los buses, Rosenberg?
Pues está hablando de ese tema de que si nos toca colocar la mitad del presupuesto y todo, pues como decimos, algunos tendrán capacidad para pagar, otros están pues viendo a ver qué hacen porque no tienen los recursos.
¿Les habían dicho más o menos cuánto era?
Pues es que el tema está muy complejo porque algunos dicen que tipo puerta a puerta toca pagar 800 mil, que Macarena de Ponto 200 mil y pues están coordinando, pero no nos han llamado exactamente porque ya mandar buses desde Guaviare para Medellín, para Pamplona, para Bogotá, pues sale mucho más costoso que mandarnos en unos transportes de aquí para allá. Entonces, creo que pues podríamos concretar bien con las empresas para poder generar ese transporte, pero también aplicar unos protocolos para ingresar, porque pues mire que han ingresado cerca de 400 personas y no sabemos qué tipo de protocolos están manejando. Todos sabemos que las viviendas de San José del Guaviare, la mayoría, no están aptas para garantizar un aislamiento. Tienen un solo baño, algunos tienen una sola pieza, la gente de zona rural. Entonces el tema es complicado. Nosotros estábamos diciendo también denos garantías para ingresar, así sea en alguna finca, que nos tengan 15 días antes de ingresar al Guaviare, que nos den unas garantías mínimas de alimentación, de acceso a internet, porque estamos recibiendo clases y podemos garantizar este aislamiento de una manera efectiva.
Sí, y ustedes están dispuestos entonces a cumplir con ese aislamiento, pero lo que quieren es, bueno, ¿cuándo podemos regresar? O sea, es que ¿qué les dicen y no les dan respuesta? Y ellos dicen, a nivel nacional ya tienen ese permiso, pero entonces ¿cómo se van a devolver? Ahora, la otra opción, Rosenberg, que tienen, no sé, el tema de la Macarena, pero también me están diciendo que la Macarena en este momento no tiene el permiso, no tiene la autorización de poder volver al departamento del Guaviare, y tanto así que los que tenían ya tiquete comprado para el día de hoy les cancelaron la salida desde Bogotá, porque hoy estaba programada una salida desde Bogotá hacia San José del Guaviare, obviamente todo el trayecto, y se canceló porque ayer pues el gobernador dijo acá no está permitido el ingreso de la Macarena, ¿no? Que de cierto estamos esperando aquí al gobernador, ya a las 7 de la mañana tenía una cita con nosotros y como una vez más está llegando tarde, ya son las 7:46, gobernador, acá no estábamos esperando. Gobernador, la gente de Marandúa, los oyentes,
acá
le tienen varias preguntas. ¿Dónde está el gobernador Eider Palacios, que quedó de venir hoy aquí a Marandúa a hablar con la gente? Tenemos opiniones de nuestros oyentes, ya continuamos hablando con Rosenberg, opiniones que llegan a través del 312-543-3502. Buenos días.
Buenos días. Yo soy la mamá de una chica que estudia en Duitama, Boyacá. Ayer la flota de la Macarena les había vendido los transportes, los pasajes, alrededor de unos 30 chicos. Había dos buses ya listos para salir hoy a las 9 de la mañana con esos chicos, pero el gobernador no les dio el permiso a la Macarena de entrar acá. Es el gobernador que aquí está poniendo mucha traba acá, porque la Macarena tiene ya el permiso por el transporte, el Ministerio de Transporte, con las excepciones que son, y en esas están los chicos. Pero no, el gobernador dijo que no nos dejaban entrar, si la mayoría de chicos ya tenían sus pasajes apartados y todo en la Macarena, y la Macarena ya estaba dispuesta a iniciar hoy a las 9 de la mañana, entonces no entiendo el por qué no los dejan de entrar, pero sí dejan de entrar soldados. Ayer dentro de un camión lleno de soldados, llega policía por helicóptero, por todo lado, entonces no sé por qué a los estudiantes no los permiten regresar.
Bueno, ahí está la pregunta, claro. ¿Por qué no nos dejan regresar acá en el departamento de Guaviare? ¿Qué pasa y cuál es la respuesta? Porque también a esto se suma la posición que les contaba del defensor del pueblo, Trián Zúñiga, que ha decidido dar un paso al costado de este Comité de Derechos Humanos y con quien tenemos hasta ahora justamente comunicación. Buenos días, defensor, bienvenido a Marandúa Noticias. Bueno, estamos aquí en comunicación también con uno de los estudiantes en Bogotá, que está diciendo, estamos a la espera de que nos dejen entrar, ya tenemos el corredor humanitario habilitado a nivel nacional y no podemos volver al departamento del Guaviare. Sabemos que usted en los últimos días se ha apartado del Comité de Derechos Humanos. ¿Ya le aceptaron la renuncia al comité?
La participación mía en este comité lo hice voluntariamente, allí nadie está comprometido a permanecer en el mismo. Simplemente tomé la decisión unilateralmente de separarme del mismo, teniendo en cuenta que desde el 1 de mayo el comité no volvió a reunirse y había muchas peticiones de ciudadanos que, estando o no estando entre las sesiones, querían ingresar al departamento. Y de una u otra manera consideraba que debía resolvérsele y notificarle, darle respuesta a sus peticiones, bien sea positiva o negativa, pero que ellos se enteraran qué decisión se había tomado frente a su petición. Y a raíz de que al defensor del pueblo diariamente, Laura, miren, no le miento, ahorita en el transcurso de la mañana me atiende el teléfono por ahí unas 20, 30 veces, no le he contestado porque está en una teleconferencia con el doctor Negre, nuestro defensor nacional. Y esa situación es para preguntarme exclusivamente sobre la decisión que ha tomado el comité para el ingreso de las personas. Entonces era algo incómodo para la Defensoría del Pueblo, no para mí, sino para la Defensoría, quien la representa soy yo, y no tener respuesta. Entonces decidí retirarme ahora desde mi entidad como tal, como representante legal. Lo que he hecho desde el día de ayer, comencé a requerir al señor gobernador, quien es el que preside el comité, para que de respuesta a todos los derechos de petición que ha presentado la ciudadanía o personas que desean ingresar al departamento o salir del mismo, y que estará en la obligación de darme esa respuesta dentro del término que señala la ley para tal fin.
Sí, hay un tema, y es que aquí hay comentarios que dicen, bueno, pero ya los corredores están habilitados a nivel nacional, incluso ya muchos estudiantes han regresado a su departamento, ¿por qué en el Guaviare ponen tanto problema? No, y aquí volvemos a la misma discusión. Hay unos que están a favor de que pues vuelvan los estudiantes guardando los protocolos y sobre todo garantizando el tema del contagio, pero también está el otro tema, el aislamiento, perdón, y está el otro tema de que no quieren que vuelvan, o sea, que mantengamos en este momento la frontera cerrada, pero a nivel nacional ya dieron permiso. Ahí se complica, digamos, la situación aquí en nivel local, defensor.
Mire, Laura, hay que tener claridad frente a un tema. Yo entiendo al señor gobernador en su motivo de decir que él no permite el ingreso y por la cuestión de cuidarnos. Su intención es que nos cuidemos todos, que permanezcamos cero COVID en el departamento. Pero también hay que entender la situación de estos ciudadanos y sobre todo los estudiantes que se encuentran fuera de San José y que por aquellas circunstancias desean volver aquí a nuestro departamento porque se acabaron los recursos económicos, porque aquellos ciudadanos que de una u otra forma viajaron antes de entrar el COVID, o sea, se decretaron la cuarentena por el gobierno nacional para distintas ciudades y que se quedaron allá por las circunstancias que se les haya presentado, ¿sí? ¿Qué pasa? El gobierno nacional, mediante un decreto, si no estoy mal, de mediados de abril o a comienzos de abril, no tengo ahorita la nota acá, pidió este decreto y permite que el transporte público, vamos a hablar de la Macarena, por hablar de alguna empresa y que es la que presta el servicio público aquí en nuestro departamento, se habilitaba ¿para qué? Para hacer el transporte y pasajeros hasta el departamento del Guaviare, ¿sí? Hasta el departamento del Guaviare, con las condiciones que ha emitido el Ministerio de Salud para ese fin, es decir, si un bus, por decirlo de alguna manera, el Cimarrón, que es lo que manejan, o Expreso Diamante, o lo que tiene la Macarena, es de 40 pasajeros, de 50, solo se le permiten 20 pasajeros, teniendo en cuenta que dentro de ese bus debe haber un aislamiento, un distanciamiento de pasajero a pasajero, que esos requisitos debe cumplirlo esta flota o esta empresa como tal. Yo estoy seguro que la Macarena no se va a desbordar o no va a deben cumplir esta regla del ministerio, teniendo en cuenta que hace unos 15 o 20 días el Ministerio de Transporte sancionó 6 empresas de servicio público de esos buses que estaban llevando a los venezolanos, la población venezolana, hacia la frontera Cúcuta y Arauca. Y por no cumplir con esos requisitos, independientemente de que sea población venezolana, pero son seres humanos, que de igual manera debía preservarse la distancia, debía mantener los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud, no lo cumplieron y se sancionaron. Entonces, la Macarena no se va a arriesgar a que le impongan una sanción drástica, que no es un comparendo de 900.000 pesos, sino son multas muy grandes a la empresa como tal, entonces no creo que se vaya a arriesgar.
Yo pensó, pero a nivel nacional,
el señor gobernador, teniendo en cuenta que he tratado de comunicarme con él por teléfono y no ha sido imposible, entiendo de sus múltiples ocupaciones, una vez escuché lo que él manifestó para que nos sentáramos a dialogar sobre este tema, ¿sí? Y aclararle la situación o aclarar y mirar de qué manera flexibiliza su posición frente al tema de la flota a la Macarena y no permitir el ingreso a la flota a la Macarena. Hay que tener algo claro. Este transporte se va a hacer para las personas que están dentro de las excepciones, ¿sí? Y obviamente, mire, a los...
Importante aclarar eso.
Hay que tener el caso fortuito o fuerza mayor, que es como digamos, el inconveniente y lo que muchos ciudadanos dicen, yo me encuentro dentro de eso, el caso fortuito o fuerza mayor, porque aquí se pretende, se ha dicho que solo las excepciones, entre otras, es solamente los que por hecho y circunstancias fueron trasladados a una cirugía, a una remisión, una cita médica, etcétera, etcétera, o los que tienen su trabajo permanente aquí en el Guaviare, que lo pueden demostrar con un contrato de trabajo o una certificación de la empresa para la cual labora. Pero el caso fortuito, fuerza mayor, es claro, mira. Voy a colocar un ejemplo. Si yo como ciudadano, antes de la cuarentena, me fui a visitar un familiar a Bogotá, llevé unos recursos a pasar 5 días, 10 días, lo que me alcanzara mis recursos a visitar mi familiar, o hacer una diligencia personal a un banco, a una entidad financiera, X o Y, de motivo donde haya querido ir, y resulta que llegó la cuarentena y el gobierno decretó la cuarentena, aislamiento, todo lo que conocemos, y me cogió a mí. Pues obviamente ese es un caso fortuito porque yo no estaba previendo que iba a pasar eso. Yo no salí, independientemente es que yo faltando un día el gobierno diga mañana hay cuarentena a partir de tal hora y me vaya por la noche y después esté discutiendo y que me quede allá porque me cogió la cuarentena. No, conozco de muchas personas que viajaron a distintas ciudades del país precisamente por visitar sus familias, atender diligencias personales y que desafortunadamente cuando el gobierno emitió este decreto de la cuarentena a nivel nacional, pues obviamente los que vean, eso es un caso fortuito o fuerza mayor, no es porque yo quise quedarme allá, sino porque me
defensor tocó.
Y además dependiendo que cuento con unos recursos económicos, que ahí está el problema, algunas personas pagando hotel,
defensor,
otras personas como el caso de los muchachos, que si bien es cierto que la fiscalía existe y que uno dice los padres se deben de preparar porque sus muchachos iban a estudiar hasta mayo, finales de mayo, comienzos de junio. Pero es que no es lógico porque si sus papás trabajan acá y no tienen los recursos, ahorita no hay una jornada laboral fija que puedan depender de unos recursos para girarle a sus hijos, pues obviamente sus hijos deben de regresar acá para que estén en sus casas. Les sale más económico, más barato a sus padres, así como las personas que se encuentran en Bogotá y que están pagando hotel.
Y esa es la gran petición, defensor, esa es la gran petición.
Sí.
La gran.
Y se podrían ingresar al departamento.
Esa es la gran petición que hacen, defensor. Defensor.
Y ellos tienen una UCI, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, sé porque me han llamado a tal determinada hora, tal bus, a determinada sale de Bogotá hacia San José del Guaviare, con los protocolos establecidos. Al llegar acá debe permitirse el ingreso. Eso fue una puerta que abrió el ministerio. Yo muy respetuosamente sí le quiero decir al señor gobernador que es un decreto con fuerza de ley el que escribió el gobierno nacional. Obviamente debemos acatarlo. Que aquí hay que tomar las medidas. Y reitero, yo entiendo la preocupación no del gobierno, sino de todos nosotros que no estamos con COVID, pero son derechos que ya las personas quieren y el gobierno nacional a través de ese decreto ha expedido los derechos para las personas y quieren hacer valer su derecho. Tienen
sí.
que someterse
defensor.
A su tamizaje y a su aislamiento preventivo. Eso no es llegar acá o que la flota de la Macarena esté entrando todos los días y saliendo todos los días. Habrá casos excepcionales y estoy seguro de que esto, la flota no va a estar acá llegando 8, 10, 12 días a San José del Guaviare. No. Precisamente hay unas horas indicadas para el transporte que va a brindar. Esto no es que la flota se vaya recogiendo pasajeros de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta llegar aquí a su destino o el destino a cualquier parte que.
Pero ahí está un tema muy importante, defensor, ahí está un tema muy importante y es lo que dice la gente. ¿Cómo garantizan que esas empresas cumplan con esos protocolos y que no paren como normalmente lo hacen en todos los pueblitos, recogiendo gente y que lleguen acá y además no cumplan, digamos, con el tema del protocolo de bioseguridad? ¿Cómo se podría garantizar eso?
Mire, Laura, eso es sencillo, o sea, que tiene que mirar también la Policía Nacional. Yo creo que la Policía Nacional está en su deber o en su obligación como tal, como Policía Nacional, para verificar esta situación. Yo mencionaba, salió de Bogotá, mira, ahí nos conocemos yo más. Hay controles de la policía en toda la vía nacional. Bajamos la tropa, miramos si está cumpliendo con los requisitos o no los cumple. Refería yo de 6 empresas que fueron sancionadas. ¿Por qué fueron sancionadas? Eso no fue porque llamaron por teléfono a contarle a las autoridades y de que esa empresa no contaba con los requisitos. Que se evidenció hoy en los retenes, la Policía Nacional evidenció que efectivamente no cumplían con los requisitos, con los protocolos establecidos para este fin. Entonces aquí muy fácilmente en la Casilla, en Villavicencio, en Granada, aquí en Puerto Lleras, que en ocasiones sale la policía ahí en la JET que coge Puerto Lleras, sigue para Villavicencio, ahí hay un retén de la policía, verificar la situación. O sea, ese compromiso de toda la institucionalidad, la articulación que se debe tener con la policía, el gobierno local y todo eso no es un compromiso ni de solo el señor gobernador, sino de la Policía Nacional también, de todos nosotros como ciudadanos, de estar atentos, de estar informando cualquier irregularidad que estemos observando. No salió en medio de comunicación al otro día.
Sí, señor.
Este juramento de todo y pasó.
Tenemos oyentes.
Tenemos esa situación porque si no me entero es porque la estoy mirando.
Sí, señor. Claro, defensor.
No puedo pretender y confiar en que otro
sí, señor.
Yo soy una de las personas que lo que yo observo lo denuncio.
Muy bien. Permítame, permítame, señor defensor.
Sí, señor.
Sí, señor. Permítame, vamos a saludar a un oyente. Vamos a saludar a un oyente porque hasta ahora tenemos participación de oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, mi nombre es Miguel Lade.
Sí, señora, cuéntenos su opinión.
Bueno, soy madre de uno de los chicos que están varados en Bogotá. Mire, yo quiero dejar claro, al igual que los demás padres, nosotros no le estamos solicitando al señor gobernador que financie el transporte de los chicos. Nosotros desde el Comité de Derechos Humanos, donde nos dieron el espacio, dejamos claridad que nosotros lo único que solicitamos es el permiso, la autorización de ingreso de ellos. Nosotros estamos, no estamos sobrados de recursos, pero pues por nuestros hijos, prestado como sea, conseguimos los recursos para financiar el transporte.
¿Ustedes le piden al gobernador?
El permiso de ingreso al departamento. Estamos dispuestos a firmar todas las peticiones que nos presenten, todas las autorizaciones, lo que sea. Ellos están dispuestos a presentar el aislamiento preventivo obligatorio donde sea, donde nos toque, en nuestras viviendas, en donde nos lo autoricen.
¿Y qué le han dicho en ese comité? ¿Los van a dejar en algún hotel, en alguna finca o van directamente para la casa?
Lo que pasa es que hay que dejar claridad de que este comité, a principio de mayo, cuando nos dieron el espacio de participar, nos dieron el espacio de participar y una vez hablamos cada padre, nos pidieron salirnos del comité porque ellos no tomaron la decisión en frente de nosotros. Al otro día nos notificaron que se había dado el permiso y que se iban a establecer los protocolos con la Secretaría de Salud y todo eso, pero estableciendo esos protocolos ya llevamos 2 meses.
Meses esperando una respuesta por parte de ese comité. La gente opina, gracias a nuestra oyente, y bueno, aquí el llamado es para la gobernación, que es finalmente la que tiene la última palabra de permitir o no el ingreso. ¿Sí o no? Sí, sí. Estamos en lo cierto.
Así es.
Porque el Comité de Derechos Humanos está conformado por diferentes entidades, y aquí el tema es, digamos, que ellos han dicho van a tener la última palabra, pero ayer el gobernador fue el que dijo no entra la flota de la Macarena, y en este momento,
y para más allá, personero se retiró.
Y el personero no, el defensor. El defensor, sí, señora, el defensor. Retiró. Bueno, gracias a doña Mirley, gracias. 8:03 de la mañana, opiniones en las redes.
Dice Ingrid,
ya vamos Yolitza, con Trián, sí, señor.
La verdad es que deben dejar entrar los estudiantes. Es muy duro estar en una ciudad sin trabajo, sin comida y sin tener cómo pagar un arriendo. No entiendo si ya aprobaron el permiso en otros departamentos, porque no lo recogen ya antes y que ya no haya nada, antes de que no haya nada que hacer.
Vea, nos dicen por acá, señor defensor, aló. Sí, espera. Trián, me dice por acá. El departamento.
Efectivamente, el comité sí tomó la decisión de dejar ingresar a estos muchachos. Eso es cierto, lo que manifiesta la señora, cuando se dijo a los padres, el comité tomó la decisión del ingreso de los muchachos, a pesar de que en su momento la polémica que generó con toda la ciudadanía y que aún genera desconfianza, una gran incertidumbre sobre la llegada de estos muchachos, pero el comité sí tomó la decisión. Que una vez se expidió un decreto por parte del ministerio, ¿qué hizo la gobernación? Y qué era lo que debía hacer el comité y la gobernación. Envió la documentación, hubo contacto con la mesa técnica que tienen allá en Bogotá el ministerio, y se envió la documentación a Bogotá para que ellos analizaran con los protocolos que tenían para el ingreso. Bogotá también dijo, sí pueden ingresar esos muchachos.
Y entonces acá nos dicen, nos dice el defensor, el departamento está en desacato.
La razón del señor gobernador de decir que la flota de la Macarena no ingresa al departamento. Cuando hay que verlo por el lado amable, si bien es cierto que hay una incomodidad y que todos debemos cuidar, también es cierto el derecho que tienen las personas, y además de eso, Laura, es que la gobernación se estaría economizando mucha plata, mucho dinero. ¿Por qué? Porque muchos padres de familia, así como dijo la señora, de una u otra manera van a buscar sus recursos para que sus muchachos paguen ese pasaje, sobre todo los de Bogotá, para que puedan sufragar los gastos del piquete y regresar aquí. O sea, hay que ver que también se está economizando un dinero. Pero insisto, esto debe ser con todos los protocolos que ya están establecidos, que tiene la Secretaría incluso departamental. Ellos lo reglamentaron de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional o del Ministerio de Salud. Acá están los protocolos. Entonces yo no veo cuál es el problema ahora que la flota entre, que le entre el bus, que si entra el bus, cuando ya está autorizado por el comité y por el Ministerio de Ingreso, estos muchachos, ahora lo del transporte. Entonces, si el señor gobernador, la preocupación es del resto, ¿cómo lo iba a traer entonces? Se sentaban 10 buses a perder. O sea, es lo que yo no entiendo ahora, la posición del señor gobernador frente a ese tema. Entiendo su preocupación, la entiendo.
Defensor.
Pero no entiendo por qué negar que la flota Macarena preste ese servicio cuando puede venir con los protocolos establecidos, trayendo los 20 muchachos con todas las medidas de bioseguridad para que no estemos, digamos, preocupados o que no haya riesgo que alguno de ellos sea portador del COVID-19. Además de eso, el aislamiento preventivo que debe hacer acá.
Defensor, pero aquí la pregunta, defensor, es si el gobernador estaría incurriendo en un desacato de ese decreto presidencial.
Es un decreto con fuerza de ley. A decir, cuando hablamos de decreto legislativo, quiere decir que es un decreto con fuerza de ley. Y desafortunadamente, guste o no nos guste, debemos acatarlo y cumplirlo. Nosotros como Defensoría del Pueblo, le digo, Laura, mire, yo iba aquí en el departamento, ahí me lleva mucha gente, y yo sé que habrán muchas personas que en este momento estarán diciendo que ese defensor irresponsable, que cómo va a decir que entre la gente, me lo imagino diciendo. Pero la función de la Defensoría del Pueblo es hacer valer los derechos y sobre todo que se cumpla la Constitución y la ley. Eso nos corresponde como Defensoría del Pueblo, y yo asumí ese cargo para eso. Sí, o si no, si no estuviese ahí, entonces yo sé que hay personas que tienen derecho. Cuando el ministerio no había dado claridad a eso, era uno de los del comité que decía, este no está en circulación, no ingresa. Pero
bueno,
ya estas personas están parando bajo un decreto que tiene fuerza de ley, un decreto legislativo que es de cumplimiento para toda la ciudadanía, para todas las autoridades. Entonces, hay un derecho. Ahora, la Macarena no es por capricho que viene, el gobierno lo ha dicho. A toda la flota o servicio público en el país le generó y les abrió esa puerta. Es el gobierno nacional que abrió esa puerta. La responsabilidad, considero yo, que Dios no lo quiera, llega a llegar un caso aquí al Guaviare, la responsabilidad no va a ser el del gobernador ni el alcalde, del mismo gobierno nacional que permitió y abrió la puerta para esa situación, para que el sistema de emergencia llegara.
Sí, señor, y ahí estamos. Por eso queremos agradecerle, defensor, por esa claridad frente a esta situación de los estudiantes. Como lo decimos, la pelota está en la cancha de la gobernación. Ahora tendrán ellos que dar esa respuesta a los estudiantes, a los padres de familia, que en este momento continúan esperando una respuesta. Tenemos oyentes, ya vamos con los comentarios. Último, oyentes, para despedirnos del defensor del pueblo. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, hablas con Ingrid Yolisa García.
Sí, señora, cuéntenos.
Me parece, la verdad, una falta de respeto que el gobernador no dé respuesta a los estudiantes, ya de que hay estudiantes en ciudades aguantando hambre, que no tienen dónde comer, muchachos que están esperando, están a la deriva que los recojan, personas que no tienen cómo pagar un arriendo, que se pongan los zapatos de ese estudiante y que se ponga la mano en el corazón, que son muchachos becados que han salido a poner la cara por el departamento en muchas ciudades, no son muchachos que fueron de paseo. Es muy duro cuando uno en su casa tiene todo, pero es más duro cuando alguien está aguantando hambre. E incluso él tenía que estar en este momento dando respuesta de los corredores humanitarios que aprobaron para que pudieran llevar a los estudiantes, no las ha dado. Lo peor, lleva mucho tiempo, esto de esos estudiantes lleva más de un mes o 20 días esperando respuesta y nada que se las dan. Es indignante lo que está haciendo.
Y hoy teníamos acá una cita con el gobernador a las 7 de la mañana. Ya son las 8 y 10 de la mañana.
No creo que venga.
Después de escuchar los comentarios de la gente, pues, gobernador, queremos darle justamente esas respuestas a las personas. Aquí nos quedamos nosotros esperándolo y nuestros oyentes también. Defensor, gracias. Defensor Trián Zúñiga, gracias. Estamos nosotros muy pendientes. Al igual que usted, seguimos esperando respuesta de la gobernación.
Gracias, Laura, a todas las personas, y tener fe y confianza que el señor gobernador replantee su posición y permita el ingreso de estos estudiantes a través de los diferentes medios de transporte que el gobierno ha habilitado para ese fin, obviamente con las medidas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Muchas gracias a todos.
Muy bien, gracias a el defensor. Y estamos aquí también todavía en línea con Rosenberg Rosso desde Bogotá. Pues Rosenberg, usted ya escuchó la posición de el defensor, que en este momento está, pues él dice, yo también estoy de parte de los estudiantes, en este momento estamos velando porque se les garantice ese derecho que tienen de regresar a sus hogares. El tema es que es cuestión de tiempo, porque sí, los corredores nos dicen, están 13, habilitados 13, 14 y 15, ¿no? 13, 14 y 15.
Tres días nomás.
Tres días nomás para que las personas vuelvan y dicen, ya mañana es el último día y entonces, ¿cómo es que vamos a salir? Rosenberg, estamos muy pendientes. Gracias.
Bueno, le agradezco mucho a los micrófonos de Marandúa también y pues lastimosamente el señor gobernador, pues esa es la actitud pues que ha tomado con los estudiantes, no nos ha tenido en cuenta, no nos ha atendido y pues me parece importante tener en cuenta que el Guaviare no cuenta con salas UCI para atender la emergencia del COVID-19.
Sí,
es un tema grave que hay que tener en cuenta porque imagínense donde se llegue esta infección a las comunidades indígenas, puede causar un etnocidio por omisión aquí. Entonces también estamos exigiendo pues que se activen los diferentes protocolos para el ingreso de todas estas personas y para la gente que está ingresando. Y pues la última pregunta me parece importante es si no se dan estos retornos a los estudiantes, que se planteen unos apoyos económicos para que estos jóvenes pues puedan tener alguna manera de sostenerse fuera del departamento, porque las necesidades no dan espera. El tema es grave, 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 y pues la verdad estamos planteando también otras medidas legales que nos permitan tener nuestras demandas si la gobernación o la alcaldía pues no nos apoya.
Gracias, Rosenberg, es verdad.